series
are
they
new
black
what series
are
with the new
black
series
bid
series
are
they
new
black
what series
say
are they
new
series
are
they
new
black
series
are
they
new
black
series
are
they
new
black
what
black
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de series Abby New Black. Yo soy Pablete.
Yo soy Abby.
Y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Estamos acá en El Foco, vamos a seguir hablando de The Leftovers, de Fargo y de la serie noruega Scam. Comencemos.
El Foco.
El Foco.
Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en El Foco y vamos a comenzar con The Leftovers, el episodio 304 que se llama Good Day Melbourne, que está, la historia está escrita por, la historia está pensada en realidad por Damon Lindelof, está escrita por Tamara P. Carter y Hayley Harris y dirigido por Daniel Sackheim. Son toda esta gente, son amigos de Damon de la era de Lost, por lo que escuché, así que bueno. Comenzamos el episodio con Nora y Kevin viajando a Australia. Se van al aeropuerto y ya desde el principio en el aeropuerto Nora está como medio rara y como que Kevin la mira diciendo qué le pasa a Nora, está como medio sospechosa porque bueno, recordemos que Kevin es policía ante todo y como que la mira raro. Nora después tiene una tarjeta como para pasar por otro lado y le dice chao Kevin, nos vemos, y se va y pasa por otro lado. Y la primera frase del episodio es la que le dicen los policías, la guardia de seguridad, que le dice, ustedes dos están juntos, como mirándolo con cara rara, como que no pegan o algo así, que es como algo de, como el tema del episodio, digamos. Bueno, después Nora pasa por el detector de metales, le suena porque tenía el reloj, bla bla bla. Y después se reencuentra con Kevin y le dice, ¿qué te pasa? Que estás tan rara. Y van al baño y Nora le muestra que
tenía $20,000 con cinta, le había usado la cinta con la que Kevin se asfixió.
Tenía $20,000 pegados al cuerpo. Bueno, se la saca y le dice, ¿qué estás haciendo? Está volviendo loca. Y le dice que nadie puede salir de Estados Unidos con más de 10 mil dólares. Y Kevin le dice, ¿por qué no me diste 10 a mí? Y vos llevabas otros 10 y nos evitamos de todo esto. Y bueno,
se queda pensando.
Se queda pensando que estúpido. Sí, pero bueno. Bien, llegan al hotel, qué sé yo. Y
antes hay una escena bastante fuerte de sexo entre ellos.
Bueno, sí, ahí tienen sexo porque Nora como que se le erotiza como toda la situación esa de espía, digamos. Y bueno, tienen sexo y bueno, de ahí van al hotel y inmediatamente la llaman a Nora diciéndole que en 15 minutos tiene que estar en una parada, que vaya hasta el final del recorrido de ese colectivo y que, bueno, que salga ya porque es el último colectivo y no pasa más.
Y Nora le advierte que a Kevin que no lo siga porque sí. Kevin estaba en claras intenciones de seguirla.
Sí, le dice algo así como, ¿me vas a seguir, Kevin? Y él le dice, sí, bueno, no me sigas porque no hace falta, qué sé yo, quédate en el hotel, hace tus cosas. Bueno, y ahí se separan las dos historias. Vamos a seguir primero la de Kevin. Kevin empieza a estar, prende la televisión y no puede cambiar el canal o algo así, le pasa con la tele y está viendo este programa que se llama Good Day Melbourne, que es como un programa, un talk show matutino, y de repente en la tele ve algo raro y se acerca y es como Ivy con
vestimenta musulmana.
Sí, en la pantalla. Y se queda como mirando la pantalla. Y
siente como que le está mirando fijamente a él. Él inmediatamente lo relaciona pensando que es él, lo está mirando a él.
Y le habla a la tele y le dice: sos real o algo así. Y bueno, ahí se apaga la tele porque, bueno, le había dicho al conserje que le apague la tele o algo así. Y inmediatamente él quiere ir a donde están grabando este programa de televisión. Corre al lugar, que no me acuerdo, le pide al conserje.
Le llama al conserje y le dice a dónde están filmando el lugar, el programa. Así que inmediatamente va corriendo.
Sí. Pasa por delante de las cámaras a ver si está ahí Ivy, y la ve a lo lejos que se va una mujer y se mete un callejón, la persigue, la agarra y le empieza a hablar, y cuando se da vuelta es como Ivy de verdad, pero tiene vestimenta musulmana,
la tonada también,
sí, el acento musulmán, no sabemos qué está pasando. Y Kevin obviamente piensa que es Ivy, que nada, está haciéndose pasar por otra persona. Justo pasa un tipo que ve esta situación de Kevin gritándole a Ivy y
trata de defender a la chica. Y
Kevin dice: vos también lo podés ver. Entonces, como ahí nos damos cuenta de que no es una alucinación de Kevin. Y para que le crean, él le saca el celular y le saca una foto. Bueno, se pone más agresivo y el tipo lo golpea ahí.
Sí, lo golpea.
Lo golpea y, bueno, cuando se despierta...
Inmediatamente le llama a Lori.
Sí.
Él sale corriendo, o sea, no es que se desmaya.
Ah, no, no se
no desmaya. No se desmaya.
Sí, no me acordaba qué pasaba ahí. Y la chica le alcanza a decir su nombre o algo así.
Sí, le porque dice él, su nombre.
Le pregunta cómo se llama.
Le dice su nombre y... él lo recuerda y inmediatamente le llama
a Lori y le dice: acabo de ver a Ivy, está usando un nombre falso. Le pasa el nombre y como justo Lori está como con esto de investigar a la gente por Facebook y todo esa cosa que está haciendo con John, le estoquea un poco y le dice: esta mujer trabaja en...
Se le escapa a Lori como... Le da a entender de... O sea, Kevin entiende que Lori sabía de Ivy. Porque en un momento Lori dice: ah, ¿cómo la viste, no? En la biblioteca de...
Claro, porque la ciudad. Justo Lori está buscando ahí en Facebook y le salta una mujer que trabaja en la biblioteca.
Claro.
Y Kevin le pasa la foto. Y bueno, y le corta a Lori... Y va corriendo a la biblioteca. En un momento le pregunta a un koala disfrazado. Era Damon Lindelof, que estaba disfrazado del koala. Le pregunta dónde queda la biblioteca. Y bueno, y va corriendo a la biblioteca. Empieza a preguntar por esta chica en la biblioteca. A una bibliotecaria que está ahí. Le dice que no está y qué sé yo. Y
llama a los guardias porque dice que se está comportando de forma extraña.
Sí. Y... bueno, justo cuando lo está por sacar el guardia, aparece Ivy y le dice: está bien, está conmigo, y le lleva a una habitación. Y bueno, Kevin lo empieza a cuestionar: ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Yo sé que vos sos Ivy, no sé por qué tenés ese acento. Y le dice algo así como...
me dijeron que si te decía que era la persona que creías que era, me ibas a dejar en paz.
Sí.
Y le empieza a preguntar quién te dijo eso, y ahí averigua que es Lori, la que sí. Le había hecho. Inmediatamente la llama. Lori estaba con John
cenando. Y
¿qué está haciendo?
¿Por qué está hablando con Ivy, qué sé yo? Y ahí Lori le explica que le dice: mira la foto que me mandaste. Y cuando Kevin mira la foto, resulta que no era Ivy, era otra mujer, se le estaba imaginando en la cabeza.
Cuando la mira, ve la foto, dice, primero le dice Lori, primero ve la foto y después mira el rostro de la mujer y ahí se da cuenta que no es,
sí.
Que no es Lori, que no es Ivy.
Y bueno, Kevin obviamente cree que se está volviendo loco y bueno, Y ahí termina como esa parte.
Igual Lori le da una explicación de por qué la vio a Ivy.
Sí, le dice algo así como que...
Lo primero que se le imaginó, lo primero que le vino en mente fue Ivy, porque sentía que lo estaba entendiendo de por qué hizo lo que hizo, por qué se fue, por qué abandonó a su familia, y dijo que le dice que es porque Kevin estaba sintiendo lo mismo seguramente, y ahí le pregunta cómo están las cosas con Nora.
Sí.
Y ahí creo que esa parte para mí es decisiva para lo que es el final.
Sí.
Con respecto a lo que él siente con Nora y si están realmente bien las cosas.
Claro, y le cuestiona esto de abandonar todas sus responsabilidades para irse a Australia a seguir a Nora.
Claro.
Bien, eso en cuanto a Kevin. Ahora vamos a la parte de Nora. Que bueno, Nora va a esta parada y en la parada una mujer le da un bebé y le dice: ¿me lo puedes cuidar mientras yo tengo una entrevista? Y le pregunta: ¿vos sos madre? Y como que Nora se queda ahí como rara, le deja el bebé. Pero bueno, justo está viendo en el colectivo, así que Nora rápidamente le devuelve el bebé a la madre. Le dice al tipo que le está entrevistando que discriminar es contra la ley, qué sé yo, y sale corriendo de nuevo. Y toma el colectivo, llega a tomarlo. Y cuando llega al final del recorrido, llega como un galpón que le están esperando. Y hay dos... científicas, entre comillas, estoy haciendo comillas en la radio, y le dicen, le empiezan a entrevistar, la pasan con un enfermero que les va a hacer unos análisis para ver esto de pasar al otro lado, digamos. Una de las científicas es como súper buenita y qué sé yo, y la otra como que no le importa Nora, no le cree nada. Y bueno, inmediatamente Nora se pone a hacer los exámenes, le sacan sangre, le preguntan si está embarazada, y ella dice que no, que está con el DIU, y después la encierran como en una caja que para ver cuánto soporta la claustrofobia y todo eso. Bueno, se queda encerrada ahí en la caja y después cuando sale... le hacen una entrevista y en la entrevista estas científicas le hacen como la pregunta del episodio anterior, que es la del bebé, que qué pasa si si dada la situación
hay dos niños, o sea,
dos niños gemelos, y que
uno va a curar el cáncer pero solo si el otro muere.
Claro. Entonces le preguntan si ella mataría a este niño, que o si asentiría esto de que muera el niño para salvar al mundo del cáncer. Y Nora empieza a hacer unas preguntas, le pregunta si el bebé es de ella, le dicen que no.
Si va a sufrir o
si
no.
Si va a sufrir, le dicen que no también.
Que no, que iba a una muerte pacífica.
Y... finalmente Nora dice que sí, que asentiría y que sí lo mataría, digamos.
Que se solucionaría el problema del cáncer, que era que todos los días morían niños, que valía uno más.
Exacto. Y bueno, las científicas se quedan como mirándola y le dicen, bueno...
que no iban a continuar más con el proceso.
Claro, Nora pregunta que sigue ahora y ellas le dicen que no van a continuar y salen corriendo en el auto y se van. Se van, se escapan y Nora no los alcanza, obviamente. Y Nora se queda como preocupada.
Nora daba por sentado de que cuando le dejaron el bebé en la parada del colectivo, que había sido una prueba.
Sí.
Y las científicas como que le dicen que no.
No, que no tiene nada que ver. Bien, de ahí ambos vuelven al hotel. Nora está como súper enojada, obviamente, está fumando. Llega Kevin y le dice que está fumando y le pregunta si quiere uno. Y ahí tienen como una super pelea donde se empiezan a tirar con todo, básicamente. Primero empiezan como...
Nora como que le reprocha de que él realmente se cree el papel del salvador.
Sí, de Dios.
De Dios.
Que le encanta el libro de Kevin.
Kevin enojado lo quema el libro.
Sí.
Que era encima la última copia que había.
Sí. lo quema y bueno, empiezan a discutir como que...
En realidad Kevin le reprocha de que no supera, que ya es hora de superarlo.
Lo de la pérdida de sus hijos. Y Nora le dice, ¿por qué no me detuviste cuando entregué a Lily? Le dice, ¿por qué no me detuviste? Y él le dice como que vos haces siempre lo que querés, como que no te importa mi opinión.
Le encanta, de que le encanta hacerse la víctima, siempre ser la víctima.
Sí. Y cuando Nora le dice, encima querés tener otro bebé, y él le dice como que... que tenés miedo de entregar, que entregar otra vez el bebé.
Y ahí bueno, Nora queda hecho pedazos.
Sí, obviamente. Y bueno, la discusión termina ahí y Kevin le dice básicamente es, si extrañas tanto a tus hijos, ¿por qué no te vas con ellos? Básicamente. Y ahí como que...
Nora queda offside, no le puede contestar más nada.
Un super golpe bajo. Y bueno, Kevin se empieza a salir del hotel, empieza a sonar la alarma de incendios. Kevin se va del hotel y cuando baja ve que bomberos están entrando al hotel. Y cuando apenas sale del hotel se encuentra con su padre, que está con Grace, y que le dice que como que lo vio en la televisión y qué sé yo. Y qué bueno que está aquí, le pregunta si está solo, él le dice que sí.
Él dice de ir a casa y el padre le dice que no has escuchado las noticias, la explosión.
La explosión, y de repente mira para arriba, yo creía que había explotado una hora arriba, pero...
No, debe ser otra cosa, pero sí habla de una explosión.
Un atentado o algo así, que porque todos los aviones están sin poder salir, y bueno... Ahí termina el episodio. El episodio tiene como la musiquita de Aja, Take On Me. Durante todo el episodio escuchamos esa musiquita. Y es divertido. Bien. Conclusiones.
Un capítulo, no sé si de transición, pero sí nos vamos adentrando más más evidente la locura de Kevin. De que ya...
Sí.
Más. Él ya se está dando cuenta, ya Lori, y las dudas que teníamos de que Lori ya sabía,
sí, son ciertas. Sí. No sé si van a volver, no sé si los vamos a ver de nuevo juntos a Nora y Kevin, pero bueno, siempre tuvieron como esta relación tóxica. Y vemos también que Nora siempre como que lo fue dejando de lado, digamos, a Kevin, ya como que lo tenía en la cabeza. De hecho, si esto de la científica funcionaba, imagínate si hubiera funcionado y que se hubiera desaparecido Nora. Nada, no le importaba que Kevin estuviera ahí en el hotel, digamos. O sea que, en realidad, en la mente de Nora ya habían cortado, ya había terminado esa relación. Pero bueno, está muy buena la escena esa de la pelea porque, bueno, se tiran con todo y Kevin le dice esto de hacerse la víctima y ella le dice que en realidad no...
Está bueno también como si el capítulo cierra con la escena de Nora fumando sola mientras le cae el agua
de la
alarma de incendios.
Sí.
Y la imagen de ella sola en la cama es bastante...
Sí. Así que bueno, ahora vamos a ver qué va a hacer Kevin y Grace. Qué van a hacer con Kevin Jr. Y vamos a ver si Grace intenta matarlo. No sé si Grace sabe que Kevin es supuestamente el de la Biblia de Kevin y todo eso. O si Grace cree que el Salvador es Kevin el grande, digamos.
Kevin padre.
Kevin padre. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. En el próximo capítulo vamos a ver, se llama... Vamos a ver el personaje de Matt. Y vamos a ver cómo todos van a... Australia, así que bueno, va a estar bueno, parece. Vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos con más. Bien, le pasaba a Ha con Take On Me, de la banda sonido de Leftover. Estamos acá en El Foco, y en este bloque vamos a hablar de Fargo, el episodio 304, que se llama The Narrow Escape Problem, está escrito por Mónica Beletsky y dirigido por Michael Opendahl. Bien, el episodio comienza con una narración de el cuento clásico de Pedro y el Lobo, y va introduciendo los personajes como si fueran instrumentos. Es un cuento ruso, digamos, y en la obra sinfónica está basado esta introducción. Introduce a todos los personajes en que cada personaje es como un instrumento, está representado por un instrumento, y lo vemos eso durante todo el episodio. Por ejemplo, en el cuento de Pedro y Lobo, Emmett es el pajarito, Ray es el pato, Sai es el abuelo, Nicky es el gato, los cazadores son los mafiosos rusos de B.M. Vargas, B.M. Vargas es el lobo y Gloria es
Pedro.
Y está todo esto narrado por Billy Bob Thornton, que es como el protagonista de la temporada 1 de Fargo. Bien, comencemos por Ray, que planean con Nicky entrar al banco y asaltar la caja de seguridad de su hermano. Entonces Ray se disfraza, se afeita todo, se pone una peluca y va al banco haciéndose pasar por Emmett, y lo logra, pero en la caja de seguridad lo único que había eran
las cenizas del perro de Emmett.
Sí, de Laverne.
De Laverne.
Sí. Bueno, entonces no pasa nada. Gloria va a investigar el cuerpo de Maurice, y en el cuerpo encuentra, entre las pertenencias, encuentra esta página de la guía con la parte de los Stussy, digamos, la dirección de su padrastro y todo eso. Y entonces, y en la billetera encuentra como una tarjeta de este lugar donde trabaja Ray. Entonces lo va a entrevistar. Cuando lo va a entrevistar a Ray, se da cuenta que tiene el mismo apellido que su padrastro y se queda como medio asombrado. Bueno, Ray obviamente no le dice nada, le dice que no sabe nada de Maurice o algo así, y se va de ahí.
Se pone bastante nervioso, bastante obvio.
Sí, súper obvio. Pero bueno, nada, Gloria va al baño en un momento. Y ahí conoce a la policía López, que es como un nuevo personaje que introduce. Y nada, le cuenta cosas como de su marido y qué sé yo, y que está investigando un tema de un auto, que después tiene importancia más adelante.
El tema del auto de que había chocado en el capítulo anterior.
Sai, digamos, que le había aplastado el Corvette,
sí,
a Ray. Ray. Después va, lo llaman a Ray y lo descubren, y descubren, o sea, el jefe descubre que estaba saliendo con una de las criminales, digamos, que
de las ex convictas,
con Nicky. Le mandan fotos al jefe y bueno, obviamente lo echan.
En realidad ofrecen como suspenderlo de que había sido una sola vez.
Claro, y mandar de nuevo a la cárcel a Nicky.
Pero él se sacrifica, por así decirlo, sí. Y dice, bueno, castíguenme a mí, no la castiguen a ella. Entonces lo despiden a él a cambio de que no,
sí,
no la vuelvan a encarcelar a Nicky.
Sí, y bueno, cuando sale ahí con su caja de despedido, está Sai ahí, que obviamente él es el que le pasó las fotos a su jefe. Y bueno, Sai se va. Y después vemos cómo el agente López va a entrevistar a Sai, que está en la empresa, digamos. Y bueno, Sai obviamente está muy nervioso porque están los dos rusos esos dando vueltas. Y está nervioso porque los rusos, o sea, no quiere que los rusos piensen que le está delatando con la policía todo ese tramullo que están haciendo en la empresa. Entonces como que los rusos están observando todo lo que hace Sai. Sai está súper nervioso. La agente López le pide datos sobre la camioneta, sobre el Corvette. Le dice que Ray no va a presentar cargos, pero sí, otra gente que chocó, sí. Y bueno, digamos que la fleta a esta gente López para que no tener problema con los rusos. Después, más tarde, bien Vargas va de visita a lo de Emmett, a la noche, digamos, y se sienta a comer con ellos, con la familia, le introduce, como que en la mesa tira esto de ser socios y qué sé yo, que vamos a ser socios, se lleva como bien con la mujer, le dice que su esposo es maravilloso y qué sé yo, y después van a hablar solos a la oficina y le dice como que él ha investigado toda su vida, que sabe de su hermano, sabe de la estampilla, sabe del problema que tiene con su hermano, sabe hasta con quién sale su hermano y Nick y todo eso. Entonces, como que
sí, igual él en un momento le dice que había ampliado su cuenta, su crédito. Sí. Le dice que iban a hacer, se lo podía hacer porque eran socios. Y dice: ya usted ya no es, ya no trabaja, su trabajo ya no es el de los aparcamientos, sino que ahora su verdadero trabajo era ser billonario.
Sí.
Y dentro de, y Emmett es como que se sube un poco ya al juego de sí. Vargas.
O sea, le gusta esto de ser millonario y qué sé yo. Bueno, básicamente lo amenaza. Y también en un momento le dice como que hay alguien más grosso que va a venir a por él y que él es como su ángel de la guarda. Otra cosa que pasa con BM Vargas en este episodio es que vemos que tiene problemas alimenticios, como bulimia, empieza a vomitar. Siempre que come un montón y después vomita.
Sí, el bueno, capítulo empieza con eso.
Sí, el capítulo empieza con eso y lo hace también acá en la casa de Emmett, que por eso vemos que tiene ese problema de los dientes y el aliento y todo eso. Y el episodio termina con López, que llega de sorpresa a la casa de Gloria y empiezan a atar cabos, y entre sus dos casos, el caso de Sai y los Stews y todo esto, le dice algo así como que el otro Stussy vivía en un lugar que se llama Eden Prairie, y el otro vivía en Eden Valley. Y bueno, Gloria empieza a atar cabos, como que todo tiene que ver con todo acá, que no es simplemente una coincidencia de que todos se llamen igual. Y bueno, ahí termina el episodio. Así que vamos a ver qué sigue. Este sí me parece un episodio de transición, pero me gustó mucho eso de usar la musiquita y todo eso.
Yo lo sentí muy descolocado. No sé.
El episodio anterior estuvo muy bueno, por eso este como que baja un montón. Pero bueno, es como típico del estilo de Noah Hawley, esto de agregar cosas como para hacer más interesante la historia y descolocar un poco. Esto de agregar un narrador, de agregar musiquita, como en el anterior, agregar animaciones y todas esas cosas. Cosas que le gustan a Noah Hawley.
Ir experimentando un poco.
Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la semana que viene. Vamos a escuchar ahora un tema y después seguimos.
And why?
Bien, y ahí pasaba Morrissey con Sweathead de la banda sonora de Scam, que es de la serie que vamos a hablar en este bloque. Vamos a hablar del episodio 404 que se llama Allah Would Love You. Y está escrito y dirigido por la creadora de la serie, Julie Anden. El episodio comienza con Vilde y Magnus, que están chapando frente a Nora y a Sana. Como
super... En un momento se están pasando jugo entre sí. ellos.
Vilde hace esto de aullar como gatito y cosas así. Y Nora y Sana que se quieren matar.
En un momento dicen: el amor no es lo más desagradable.
Sí. Y bueno, les dicen, Vilde le dicen: nos vamos a coger, chao. Y se van. Ahí empieza Nora, le empieza a contar la verdadera razón por la que cortó con William. Le dice que no pudo testificar contra Nico, que eso tiene que ver con la temporada 2. No lo voy a spoilear porque está muy buena esa temporada. Pero bueno, no pudo testificar y esto hizo que como que la relación vaya en picada. Siente como que están separados, están mejor así. Y también le confiesa a Sana que se fue de Londres sin decirle nada a William, que nunca le pudo mandar un mail como para cerrar la historia y qué sé yo. Y le dice algo así como que debería pasarme al Islam y casarme con un chico como por ejemplo Joseph. Y Sana se queda mirando así como con cara de... sí, bueno. Después vemos a Sana que está como estudiando y qué sé yo, y recibe un mensaje de Joseph. Y cuando recibe el mensaje, está con esto de piensa en eliminar a Joseph, porque como recordemos el episodio anterior, Joseph no cree en Allah, entonces como que eso cambia todo. Y finalmente lo elimina y inmediatamente googlea cómo superar a un chico. Ahí entra la madre y le pregunta por Elías. Le pregunta si Elías está tomando alcohol. Y Sana le dice: no, nada que ver, no te preocupes. Y la madre le dice: está bien, confío en vos. Entonces, que en realidad no sé si Sana no sabe si Elías está tomando o en realidad lo está cubriendo. Supongo que lo estará cubriendo, porque Elías parece como que es medio zarpado. Pero bueno, le miente a la madre y después, por recomendación de Google, Sana decide como hacer una salida con Nora. La invita como el viernes, le dice que vas a hacer, le invita a tomar un café, a
un té,
termina tomando un té, a un barrio, supuestamente musulmán, como para que se olvide de William y un poco también para ella olvidarse de Joseph, para conocer nuevos chicos y qué sé yo. Van al bar y se le acercan dos chicos, se ponen a charlar, como que todo está bien, y de repente
le suena el teléfono, un número privado.
Sí.
Primero no atiende, después
atiende y es Joseph, y le dice: Elías está muy mal y quiere volver a tu casa así emborrachado y me parece que no conviene. Entonces como que él... Sana le pregunta dónde están y bueno, lo van a rescatar a Elías, dejan todo en la cita esa y lo llevan al departamento de Nora y lo acuestan ahí en un sillón. Después Sana sale con Joseph y Joseph le dice: te acompaño a tu casa. Y bueno, cuando Joseph acompaña a Sana a su casa, tienen como una conversación súper linda, empiezan a jugar como al básquet y qué sé yo. Y ahí Sana finalmente le pregunta a Joseph por qué no cree en Allah, y Joseph le cuenta la historia de Mikkel y Even, que es el personaje gay, que bueno, durante todos los otros episodios habían estado, era como un misterio que había pasado, porque Even era del grupo de Elías y después se fue, digamos. Y le cuenta que Even en un momento trató de besar a Mikkel, y que, bueno, era gay obviamente, que trató de besar a Mikkel, que Mikkel era muy religioso y que se puso como loco, y que Eben en un momento empezó como a flashear, a perder la cordura y empezó a postear cosas del Corán, cosas onda que los gays van al infierno y qué sé yo, y bueno, por eso digamos como que él dejó de creer un poco,
que se había intentado suicidar en un momento
y se había intentado suicidar. Y bueno, él obviamente se sintió mal y por eso dejó de creer un poco en Alá. En realidad le dice que tomó lo mejor de la religión, que era esto de ser buena persona y de ser bueno con los demás, pero que no cree en Alá. Y bueno, ahí tiene una conversación muy profunda. Sana le dice que justamente esto de rezar 5 veces es para focalizarse en esas cosas, en ser buena persona.
En un momento dice, para el ruido de tanto...
De tanto caos. Sí. Y Joseph le dice, ¿te crees que porque no rece no me voy a olvidar de ser buena persona? Y Sana se queda mirando como, bueno, tengo razón. Y Sana después le dice que nada, que todos tenemos un propósito más grande en el universo. Le dice esto de las cucarachas, que tienen como en su cerebro
9 moléculas que son más fuertes, que son antibióticos, que inclusive son más fuertes que la penicilina.
Sí.
Y lo toma como una metáfora de que todo es una parte importante del todo.
Sí, del universo.
Del universo.
Que todo tiene como un propósito mayor. Eso. Y bueno, y como que termina ese debate, Joseph le dice si la religión es tan buena porque divide a la sociedad. Bueno, y ahí a la noche llegan a la casa y como que se empiezan a mirar, como que están a punto de besarse, y de repente la madre de Sana los mira desde arriba y como que les corta la onda, y bueno, Sana se mete y Joseph se queda sin besar a Sana. Y ahí termina como el episodio. Un episodio muy lindo.
Muy tierno el capítulo. Y a mí lo que me encantó fue la conversación que tienen ellos dos sobre el tema de la religión.
Y está muy bien editado también esa parte con la musiquita y las imágenes de ellos ahí en la naturaleza y qué sé yo. El atardecer y todo eso está muy lindo.
No, más que eso sí es cierto. Y aparte cuando ella habla de que las oraciones son como el momento de que pare el caos, un momento de silencio de tanto caos, sí. Está muy bien editado, todas las imágenes oníricas explicando lo que ella trataba de contar.
Sí, sí, está muy bueno. Y se tomaron el tiempo, este episodio justamente dura más que los otros, dura 30 minutos, por lo general dura 20, entonces bueno, se tomaron el tiempo de hacerlo más largo y de que la conversación no pase así
por el segundo plan.
Exacto. Así que me gustó mucho. Y bien, hasta acá llegamos por hoy. Eso es todo por hoy. La semana que viene seguimos con más. Y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Nos buscan como Series Are the New Black desde su tablet o celular. En iTunes como Movie and Podcast. En Instagram estamos como @SeriesAreTheNewBlack. En Facebook también como Series Are the New Black. Y en Twitter, que casi no lo usamos, pero a veces sí, estamos como @SeriesAreBC. Así que eso ha sido todo. Chao, Gaby.
No,
gracias por venir. Nos vemos en la próxima. Chao.
Chao.
Come on.